la teología sistemática debe de comenzar, a mi juicio, a mi modo de ver la cosa, partiendo de la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Bueno, sabemos que Dios existe porque Él se ha revelado. Y por lo tanto, los seres humanos podemos conocer a Dios. Tú y yo podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado y ha puesto su revelación a nuestro alcance y a nuestra disposición. Los padres de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia post-apostólica, hablaron del Dios invisible, como de un ser que no fue engendrado, inefable, eterno, incomprensible e inmutable. Y al mismo tiempo también confesaban que Dios se reveló en el Logos, por lo tanto, puede ser conocido para salvación del hombre, para que el hombre pueda ser salvo y a partir de allí crecer en ese conocimiento redentor que Dios le brinda al hombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese pasaje obviamente habla de ese conocimiento redentor que está a disposición del hombre en la palabra de Dios. Calvino consideraba que para el hombre es imposible investigar las profundidades del ser de Dios. Para el hombre es imposible profundizar, conocer las profundidades del ser de Dios. Eso es imposible, decía Calvino. Su esencia, dice él, es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente a los sentidos humanos. Y hemos de entenderlo así, porque ¿cómo podrá una mente finita escudriñar al infinito? ¿Cómo podrá una mente limitada, sobre todo por causa del pecado original que llevamos dentro y sus remanentes, profundizar en la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, en la omnisapiencia de Dios? Es realmente imposible. Los reformadores no negaban que el hombre pueda saber algo de la naturaleza de Dios por medio de la creación, pero también afirmaban ellos que el hombre puede adquirir el verdadero conocimiento de Dios únicamente por la revelación especial que Dios ofrece en su santa palabra y obviamente bajo la iluminación del Espíritu Santo, bajo la iluminadora influencia del Espíritu Santo, podemos llegar a conocer y comprender todo aquello que Dios en su gracia ha puesto a nuestra disposición en su santa palabra. Abraham Kuiper llama la atención al hecho de que la teología como el conocimiento de Dios difiere en un importante punto de todo otro conocimiento. Dice él, en el estudio de todas las otras ciencias, el hombre se coloca por encima del objeto de su investigación y activamente extrae de ella su conocimiento por medio de cualquier método que le parezca más apropiado. Pero en teología no se coloca el hombre por encima del objeto de su estudio, sino bajo el objeto de su estudio, de su conocimiento. En otras palabras, asegura él, el hombre puede conocer a Dios únicamente hasta donde Dios se da a conocer. Y Berkhof también asegura en ese mismo tenor lo siguiente. Dice Berkhof: Dios ocupa el primer lugar entre los seres que le comunican conocimiento al hombre y puede convertirse en objeto de estudio para el hombre. Solo hasta donde éste, el hombre, se apropia y refleja el conocimiento que se le proporciona por medio de la revelación. O sea, y esto es un punto muy importante, hermanos, estamos llamados a crecer en el conocimiento de la verdad bíblica, pero solamente podremos crecer de manera experimental en ese conocimiento de la verdad bíblica en la medida en que nos apropiamos de esa verdad, la creemos y la obedecemos de manera consuetudinaria. Y añade él, sin la revelación el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. Y no obstante que Dios sea revelado objetivamente, no es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios, quien a sí mismo se descubre ante el ojo de la fe, ante el ojo no de la razón, no de la intelectualidad del hombre, sino ante el ojo de la fe. De manera, hermanos, que si deseamos alcanzar un conocimiento amplio, profundo, vigoroso acerca de Dios, lo primero que debemos de tener son esos ojos visuales capaces de capturar las visiones de la revelación de Dios en las Escrituras. Sin embargo, dice Berkhof, por la aplicación de la razón humana santificada por el estudio de la palabra de Dios, el hombre puede, bajo la dirección del Espíritu Santo, adquirir un siempre creciente conocimiento de Dios. Un siempre creciente conocimiento de Dios está disponible para nosotros. Obviamente, hermanos, para ello se requiere un corazón, una actitud y una mente dispuesta a estudiar. Una de las tragedias de nuestra sociedad subdesarrollada es el poco hábito de lectura que hay en nuestros países. Y el dominicano en particular es haragán para leer. Y tristemente vemos muchos evangélicos que comienzan 5 libros en el año y quizás terminen uno. Quizás terminen uno. Si usted observa su día, semana por semana, encontrará que muy pocas páginas de libros habrá leído. Apenas lee la Biblia y a veces la lee de manera muy superficial, porque usted va a su casa y usted no encuentra un diccionario bíblico, usted no encuentra una concordancia y mucho menos va a encontrar un tratado de teología, porque eso no cuenta para él. Somos haraganes. Y hermanos, los que están aquí, pastores, un conocimiento profundo de las Escrituras es la base del crecimiento y multiplicación de una iglesia local. De manera saludable, de manera sana, no podremos desarrollar y crecer en nuestros ministerios a menos que nuestra gente se entusiasme, se enamore, se deleite, se goce en la búsqueda del conocimiento de Dios a través de las diferentes herramientas que Él le brinda al hombre para adquirir conocimiento. El internet está lleno de buena literatura en diferentes idiomas, con la ventaja de que ya hay traductores en el internet, que usted nada más le da un copy paste, y una cosa que está en francés usted la puede leer perfecta, casi de manera perfecta en español. Estaba chequeando un autor francés que me habían hablado de él, del siglo pasado, un señor buenísimo, y no hay absolutamente nada en español de él. Y quería conocer algo sobre otro tema que estoy tratando con él, de lo que él veía en estos temas que estoy tratando. Y óigame bien, me sorprendió la calidad de la traducción que me dio el traductor de Google. Y pude capturar todo lo que él básicamente enseña en ese sentido con relación a estos temas. Hay montones de literatura en inglés, incluso de los puritanos, que está disponible ahí. Y que la gente, en lugar de estar chateando y estar perdiendo su tiempo, pecando muchas veces por esos medios, debe de abocarse ahí a estudiar y a conocer, profundizar en el estudio de la palabra de Dios, para que puedan ser útiles y utilizados de esa manera para seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la gracia, y ser hábiles para predicar la palabra de Dios y enseñarla a otros. Dios ocupa el primer lugar entre los seres que le comunican conocimiento al hombre. Ahora, ese hombre debe de dedicarse a estudiar, a obtener ese conocimiento. Y hermanos, para poder estudiar se requiere hábito de estudio, se requiere hábito, disciplina de estudio. No es posible crecer en el conocimiento de la verdad bíblica a menos que haya una disciplina firme de estudio. Sin la revelación, el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el mínimo conocimiento de Dios. No obstante, Dios se ha revelado objetivamente. Y hermanos, debemos en eso insistir en el hecho de que debemos con nuestra gente estudiar y profundizar. Dice Berkhof, junto con el conocimiento original de Dios que se encuentra en Dios mismo, hay también el conocimiento copia acerca de Él, dado al hombre por medio de la revelación. Todo nuestro conocimiento de Dios se deriva de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la naturaleza y en las Sagradas Escrituras. En consecuencia, nuestro conocimiento de Dios es por una parte copiado y análogo, pero por otra parte también es verdadero y es exacto, puesto que es copia del conocimiento original que Dios tiene de sí mismo y en sí mismo. ¿Qué es la Biblia? ¿Una copia de qué? De ese conocimiento de Dios que nos ha entregado para que lo estudiemos y lo conozcamos, para que lo amemos y le sirvamos. Ahí llegamos, hermanos, a lo que podemos llamar la revelación general y la revelación especial. ¿Qué significa etimológicamente la palabra griega apocalupto y fanero, que son traducidas como revelación? Estas palabras significan quitar el velo y por ende descubrir. Esos términos describen el hecho cuando Dios se deja ver, cuando Dios se deja oír, cuando Dios se deja conocer, cuando Dios se deja contemplar y descubrir, cuando Él habla sobre todas las cosas. En su sentido teológico, el término apocalipto, revelación, implica quitar el velo encubridor, de manera que se descubra algo que había estado escondido. Y eso es lo que en realidad ocurre en la conversión del pecador. Dios había estado escondido para el hombre. No lo conocía, no le veía, no tenía ningún tipo de trato o relación con él. Dios estaba oculto detrás de la cortina de la ignorancia de ese individuo, detrás de la cortina de la ceguera espiritual de ese individuo. Ahora, en la conversión, Dios le quita el velo de la ignorancia, el velo encubridor que mantiene a Dios alejado o lejos del conocimiento de esa persona, de la mente, de la capacidad cognoscitiva de ese individuo. La conversión se quita ese velo y Dios, que había estado escondido, es y aparece inmediatamente ante los ojos de la fe de esa persona. Y agrega él, a través de la revelación, Dios se coloca a sí mismo dentro del campo de la capacidad cognoscitiva del corazón y de la mente del hombre. A través de la revelación, Dios se coloca a sí mismo dentro del campo de la capacidad cognoscitiva del corazón y de la mente del hombre. La Biblia es esa fuente fundamental donde Dios se coloca ante la capacidad cognoscitiva del hombre para que éste adquiera ese conocimiento. Y eso es importante, hermanos, porque otra vez volvemos al punto. Eso nos habla a nosotros de la importancia de hacer una disciplina de estudio para ampliar y profundizar en el conocimiento de Dios. La revelación general y la revelación especial. El doctor Weifel enseña la distinción que hay entre la revelación general, la de Dios en la creación, y la revelación especial de la manera siguiente. La primera, o sea, la revelación general, normalmente se dirige a todas las criaturas inteligentes y por tanto gozan de ella todos los hombres. Tienen por objeto reconocer y satisfacer la necesidad natural de las criaturas de conocer a Dios. Pero la segunda, la revelación especial, se dirige a una clase especial de pecadores a los cuales Dios quiere hacer reconocer su salvación. Esta revelación tiene como fin principal rescatar del pecado y sus consecuencias a los caídos y deformados pecadores. Ese es el fin que procura la revelación especial: rescatar del pecado y de sus consecuencias a los caídos y deformados pecadores. En su sentido teológico, debemos de entender que la revelación general se fundamenta en la creación. Se dirige al hombre como hombre, y más particularmente a la razón humana, encontrando su designio en la comprensión de la finalidad de la creación que Dios hizo, que no puede ser otra que conocer a Dios y gozar de comunión con Él, tal y como lo expresa el Salmo 119, 1 al 4, perdón, Salmo 19, 1 al 4, Salmo 94, 8 al 10, Hechos 17, 24 al 29, esos pasajes hablan allí de la revelación natural que Dios ofrece, especialmente de sus atributos, de esos atributos trascendentes del ser de Dios, los cuales pueden ser captados por la mente del hombre. Pablo afirma que el poder y la deidad de Dios se encuentran revelados en sus obras. Romanos capítulo 1, versos 19 al 21. Esa es la base o fundamento de la responsabilidad del hombre hacia Dios. Y le hace inexcusable delante de su Creador, porque Él escogió revelarse de esa manera, como lo expresa Romanos capítulo 1, versos 21 al 32. En conclusión, en lo tocante a este punto, debemos concluir que la revelación de Dios en la creación es suficiente para condenar al hombre como pecador, pero no es en sí suficiente como para salvarlos del pecado y brindarle comunión con Él. Eso está bien claro. Ahora, en lo tocante a la revelación especial, esta se fundamenta en el plan redentor de Dios. Se dirige al hombre como pecador. Solo mediante la fe puede ser adecuadamente entendida y poseída. Sirve al designio de asegurar la finalidad para la cual el hombre fue creado, y esto a pesar del desorden producido por el pecado. O sea, las Escrituras tienen como finalidad asegurar la finalidad para la cual el hombre fue creado. ¿Para qué fue creado el hombre? Para que conozca a Dios, glorifique a Dios y se goce o deleite en Él para siempre. Para eso fuimos creados. La Biblia tiene como finalidad brindarle al hombre la capacidad de vivir para ese fin principal para el cual fue creado. Contemplando el plan eterno de redención, puede decirse que esa revelación especial no fue el producto de un pensamiento posterior, sino que estuvo en la mente de Dios desde el principio, desde la eternidad pasada. Podemos decir también que la revelación especial es la evidencia irrefutable, suprema e infalible que nos prueba la existencia de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia en su primer versículo no nos dice que Dios existe, sino que también, no solamente nos dice que Dios existe, sino que también nos dice lo que Él hizo. Génesis capítulo 1, verso 1. Tenemos en nuestras manos la revelación de Dios. Hermanos, eso hemos de creerlo con firmeza y proclamarlo a los cuatro vientos, donde podemos con exactitud conocer de la existencia de Dios. Ahí podemos conocer de las perfecciones de Dios. Ahí podemos conocer de la belleza de Dios. Podemos conocer ahí la grandeza de Dios como creador sabio, como creador infinito. Todo ello ha sido puesto en las Sagradas Escrituras y dispuesto allí, servido como un manjar en una gran mesa, donde podemos libremente acercarnos para sentarnos en ella y comer de ese suculento banquete que la gracia de Dios oferta de manera libre y en abundancia. debemos de afirmar que la revelación divina ha ocurrido de manera singular, la revelación divina ha ocurrido de manera suprema en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se nos ha revelado como Mesías. Ahí es donde Dios se nos revela con su mayor esplendor y gloria, como Mesías, como Hijo de Dios, como Señor, como bien lo expresa Juan capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 1, versículo 8, versículo 18, Juan 14, 9, Hechos 4, 11 al 12. Hasta aquí nosotros hemos considerado lo que podemos llamar la cosmovisión bíblica acerca de la revelación de Dios. Ahora, hay diferentes cosmovisiones que son, podemos llamar así, el tejido de la cultura atea, impía, que nos rodea a nosotros. Y obviamente es importante que conozcamos algo de ese tejido cultural ateo que permea nuestra sociedad, que forma, compone y define nuestra sociedad en la que estamos viviendo. El materialismo tiene muchas variaciones, muchos tonos o matices. Según la cosmovisión que haya tenido su progenitor y maestro. Por ejemplo, hay diferentes cosmovisiones que naturalmente niegan la revelación de Dios. Y la cultura nuestra está permeada de esas cosmovisiones. Esas cosmovisiones se enseñan en las universidades, de las universidades pasan a las aulas de las escuelas públicas y colegios, de las aulas de escuelas públicas y colegios, de ahí van a los hospitales, a las empresas, a los taxistas, a los choferes de carro público, a las familias, a todos los rincones de nuestra sociedad llegan los tentáculos de esas diferentes cosmovisiones que niegan la revelación de Dios. Por ejemplo, tenemos el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, el ateísmo es la negación de la existencia de Dios. Existe, como sabemos, un ateísmo práctico. Se trata de un estilo de vida llevado a cabo como si Dios no existiera. En general, todo el que nos rodea, que no es cristiano, practica ese ateísmo práctico. Vive como si Dios no existe. Dios no cuenta para ello. No está en sus planes. El salmista se refirió a ese ateísmo cuando afirmó: dice el necio en su corazón que no hay Dios. El Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. Pero también tenemos el ateísmo teórico. Este obviamente es el ateísmo de aquellos intelectuales que han elaborado de manera concienzuda y sistemática una filosofía cuya meta es negar la revelación de Dios. Y obviamente con ello también negar la existencia de Dios. El ateísmo teórico es un intento deliberado y formal de probar la inexistencia de Dios. Entre los representantes de esa filosofía tenemos a Jean-Paul Sartre, vivió del 1505 al 80. Según el ateísmo, no es posible el conocimiento de Dios en sentido positivo alguno. Y por consiguiente, no puede haber una revelación de Dios. La Biblia, no, eso no es una revelación de Dios, dice él, sino solamente nociones equivocadas acerca de una deidad inexistente. Ellos se desentienden, sin embargo, de la abrumadora cantidad de pruebas que revelan a Dios en la creación y aún en la propia conciencia humana. Dentro de ese campo tenemos lo que se puede llamar el materialismo convencional. El materialista convencional entiende la materia como la realidad última de todas las cosas. Entre las aplicaciones modernas de la cosmovisión materialista está el considerar la prosperidad económica, la tecnología y sus ventajas como el summum bonum. Según el materialista, Dios no existe. Lo que se denomina como alma no es más que una fase de la existencia material del hombre. La religión es una superstición y la ética es algo que se deduce simplemente de la conveniencia o se reduce simplemente a la conveniencia. Me conviene ser serio, me conviene ser una persona de buen trato. Según el materialista, la vida después de la muerte no existe. El concepto de Dios no es necesario para explicar el cosmos. Así argumentan los materialistas convencionales. El materialismo, sin embargo, no ofrece como filosofía una explicación de las dimensiones de la mente. Tampoco ofrecen una explicación de las dimensiones de la memoria, ni de la voluntad, ni de la libertad del ser humano. Tampoco los filósofos materialistas explican de dónde proviene el diseño matemáticamente ordenado que aparece tan claramente en todo el vasto universo que nos circunda. También tenemos lo que se llama el materialismo dialéctico. Según esa cosmovisión, no existe la posibilidad de que haya un ser último espiritual. Y consecuentemente, no existe la posibilidad de que el mismo, o sea, de que Dios, se autorrevele. Los principales representantes de esa filosofía son Carlos Marx y Vladimir Lenin. Como ustedes conocen, esa fue la matriz que produjo el sistema comunista por los años 1800, principios de 1900. El sistema comunista descansa ahí, en esa filosofía. Y hermanos, oigan bien, esa filosofía produjo una cosecha de muertos en la Unión Soviética, en China. Vi ayer un reportaje del Museo de las Calaveras, de los cráneos, que hay ahí en Camboya, un museo para recordar la triste historia de lo que se llamó el Khmer Rojo. Millones de camboyanos fueron asesinados cuando ese señor Pol Pol llegó con la bandera roja del materialismo dialéctico para implantar el sistema comunista ahí en ese país. Millones. En Rusia se estima que murieron alrededor de 30 millones de rusos cuando el materialismo dialéctico, de la mano de Lenin, levantó la bandera roja para implantar ese sistema de filosofía para gobernar en todo lo que se llamó la Unión Soviética. Millones de hombres y mujeres murieron aplastados por el imperio de esa filosofía. Y en la actualidad aún siguen habiendo cayendo víctimas de esos sistemas filosóficos. Uno por la noticia puede oír lo que sucede en la misma China y lo que sucede en Corea del Norte y otros países que aún quedan bajo la sombrilla de esa filosofía del materialismo dialéctico. También tenemos, hermanos, el agnosticismo, que es otra forma del materialismo expresarse. Es la negación de la posibilidad de conocer a Dios a ciencia cierta. Dentro de esa cosmovisión tenemos a Immanuel Kant. Este vivió del 1724 al 1804. Admitía que los seres humanos podían conocer el mundo de los fenómenos, pero negaba que pudieran conocer con total certeza lo concerniente a ese mundo, porque según él no podemos conocer las cosas tales como son en sí. David Hume fue otro filósofo agnóstico que también vivió en esa misma etapa. Enseñó que cualquier afirmación significativa debe ser racional y someterse al control de los cinco sentidos físicos. Según él, las creencias son ocasionadas por las costumbres y los instintos, pero no por la razón. Y hermanos, estas cosas son importantes saber. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el tejido de la sociedad actual está formado por las ideas y pensamientos de esos filósofos que llevaron sus ideas y pensamientos a las universidades. Ahí las enseñaron a unos pocos, y esos pocos se encargaron de formar generaciones tras generaciones con esa cosmovisión atea con relación a la revelación de Dios. De las universidades fueron a las aulas esas ideas, y de las aulas a toda la sociedad en general. Y lo que hoy estamos viviendo en el mundo actual no es otra cosa que el fruto neto de esa cosmovisión que comenzó en Europa y se dispersó sobre toda la faz de la tierra. También tenemos el positivismo de Augusto Comte, una filosofía que también ha impactado hasta el presente la cosmovisión de la gente sobre el mundo espiritual. Llegó a ser una religión de la humanidad, además de una filosofía, ese positivismo de Augusto Comte. Este hombre dividió la historia humana en tres etapas. Primera etapa, la teológica, caracterizada por el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Segunda etapa, la del idealismo, que coincidió con el periodo de la Ilustración. Tercera etapa, la actual, caracterizada por los métodos científicos. Dice él que los métodos cognoscitivos que se utilizaron en la primera y en la segunda etapa ya perdieron su validez. Ya hoy no se necesita de la revelación especial. Eso era importante y fue importante en la primera y en la segunda etapa del desarrollo, del devenir histórico de la raza humana. Pero en la actualidad ya eso no es importante, eso no es necesario. Y hermanos, esa cosmovisión está instalada en el corazón y en la mente de millones de seres humanos. Eso se enseña en casi todas las universidades. También finalmente tenemos el pragmatismo, otra cosmovisión, que también niegan la realidad de la revelación de Dios. El pragmatismo es el sistema filosófico que establece como criterio de verdad la utilidad en orden a la acción. Se le llama eso pragma. Pragma. Y esta cosmovisión, hermanos, es la madre actual de lo que se llama el relativismo. Todo es relativo. Ya no hay absolutos. No. Ya todo es relativo. No hay nada absoluto. Esa cosmovisión ha popularizado la idea de que todo lo que resulta en la práctica bueno y de provecho para alguien, eso es verdad. Eso es verdad para ti, aunque no sea verdad para mí. ¿Saben por qué, hermano? Porque ya todo es relativo. Ya todo cae dentro del campo de la relatividad. No hay absoluto. Lo que es bueno para ti, bueno, eso es verdad para ti. Ya la verdad no parte de la revelación de Dios en su palabra. No, la verdad parte de la conveniencia, la ley de la conveniencia. Es conveniente para ti, entonces eso es bueno. Pero es bueno para ti. Claro, mientras no me perjudique a mí, porque cuando me perjudique a mí ya deja de ser bueno, en el sentido estricto de la palabra. Dios es verdad en la medida en que al que cree en Él le resulta provechoso. Eso es verdad. Dios es verdad, sí, es verdad. Bueno, hasta que te resulte de provecho para ti. Ahora, el día que para ti no resulte provechoso creer en Dios, entonces ya Dios dejó de ser la verdad o verdad. Todo es relativo. También, hermano, finalmente, quiero que veamos las visiones que tienen las principales religiones que hoy encontramos en el mundo. Para iniciar, debemos decir que no ha habido ni hay una tribu que no haya tenido o tenga alguna forma de religión, algún tipo de religión. Nunca ha habido sobre la faz de la historia, perdón, de la tierra, una sola tribu, por ignorante, cavernícola, etcétera, que esta sea, que no haya tenido algún tipo de religión. Ahora, hermano, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Aunque no tengan una Biblia como la tuya, la revelación de Dios, tienen una religión. ¿Por qué? Bueno, por algo bien simple. Eso es así porque todo ser humano nace con la necesidad ¿de qué? De Dios, de tener contacto con Dios, de tener relación con Dios, de tener comunión con Dios. Por eso es incontable la cantidad de religiones que han habido y hay sobre la faz de la tierra. Cada ser humano tiene una religión, sea una religión masiva que incluya a muchos hombres y mujeres, o sea una religión individual exclusiva para él. Esa cantidad y variedad de religiones que han existido y existen dan testimonio elocuente del hambre de Dios que es innata en todo ser humano. El budismo es una gran religión fundado por Gautama, llamado Buda o el Iluminado. Este hombre era un príncipe en su China natal. Después de 20 y pico de años de casado, abandonó su familia, abandonó su trabajo y se dedicó a buscar un encuentro con la deidad. Y en ese contexto de búsqueda, a él se le reveló la ley del karma y el nirvana. Y la esencia de la enseñanza del karma y el nirvana es que la suerte o desgracia con que nos toque vivir en esta vida puede ser el efecto de acciones cometidas en vidas anteriores. Y las acciones que realicemos en esta vida, según él, tendrán efecto en nuestras vidas futuras. Como se puede notar, la base del budismo es la reencarnación. La reencarnación. El budismo glorifica un estilo de vida cuyo ideal es el mendigo holgazán, dedicado a la meditación, a quien se lo considera san. ¿Quién es un santo para los chinos? Uno que se dedica a mendigar, uno que no trabaje y se dedique a mendigar. Al convertir la holgazanería en una virtud y la mendicidad en la forma más respetable de vida, el budismo hace posible que gran cantidad de gente viva sin trabajar, un modo de vida fatalmente atrayente para muchos. Estos factores son más que suficientes para explicar el crecimiento y la expansión de esa religión. Imagínense usted una religión que exalta la vagancia, que le da el mayor rango social a un vago, la mayor eminencia se le da a un vago. Hermanos, ¿quién no quiere ser parte de esa religión que glorifica y exalta la vagancia? Tenemos el hinduismo también, tiene según la estadística alrededor de 300 millones de fieles. La definición más simple que define el hinduismo es aquella que lo presenta como panteísmo, es decir, Dios es todo y todo es Dios. Y hermanos, esta filosofía, esas religiones son diabólicas, de pie a cabeza. Hay millones de seres humanos en ese país muriéndose de hambre, mientras las vacas se mueren de gorda, porque es un dios la vaca. La vaca es un dios. La gente se muere de hambre y las vacas se mueren de gorda. Las cosas como las personas no son más que expresiones de Dios. El mal es tan divino como el bien, aseguran ellos. El mal es tan divino como el bien. Podemos decir que el brahmanismo tiene texto sagrado, pero no una revelación divina. Y amados hermanos, le podemos aplicar con propiedad esa declaración a todas las religiones. A todas las religiones tienen textos sagrados, pero no una revelación divina. Finalmente, el islamismo es otra gran religión. Su libro sagrado es el Corán. La palabra Corán significa recitado. Ellos aseguran que su libro es la palabra de Dios. Según ello, fue transmitida a Mahoma por el ángel Gabriel. Su original estaría guardado en el cielo. En el Corán aparecen muchos personajes que están en nuestras Biblias. Fue escrito por el año 300 después de Cristo. Eso explica por qué muchos libros de la Biblia aparecen copiados en porciones del Corán, aún de los evangelios. El Islam no exige una regeneración, un nuevo nacimiento, ni espiritual ni moral para entrar al cielo. Lo único que le demanda el Corán al hombre es la abstinencia a las bebidas alcohólicas y las obligaciones rituales. Por eso tienen como 5 o 6 lugares sagrados a donde acuden millones de musulmanes todos los años a cumplir con esas obligaciones rituales porque son requisitos para entrar al cielo. Por ejemplo, visitar la Meca es un requisito que todo musulmán debe de obedecer por lo menos una vez en la vida para poder tener entrada al cielo. Someten a las mujeres a un papel secundario, velándose su rostro y recluyéndola. Bueno, ahora mismo ahí en Turquía hay una fuerte controversia entre las mujeres y el gobierno, porque a las mujeres le está prohibido manejar en las calles, no le entregan licencia. Y en tiempo atrás había una protesta fuerte donde las mujeres salieron a la calle a manejar sin licencia. Una gran cantidad de mujeres salió a protestar en ese sentido. Relegan a las mujeres a un papel secundario, le velan el rostro, recluyéndola, y practican la poligamia. En conclusión, mis hermanos, a los ateos e incrédulos vestidos de filósofos, a los pseudos científicos y demás cosmovisiones impías, debemos de afirmarles que hay una Biblia suficiente, segura e infalible, donde Dios se revela absolutamente, libremente, decididamente e indudablemente. ¿Sí o no? ¿Qué usted cree de eso? Él se ha revelado en la historia de la redención y de manera suprema en la palabra encarnada, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la predicación y los escritos de los profetas, de los apóstoles, el Trino Dios se ha dado a conocer. Ahora bien, nuestra persuasión, nuestra plena seguridad de que la Biblia es la revelación de Dios no viene de la inteligencia y de nuestra propia sabiduría, sino que nuestra persuasión y plena seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios proviene de esa obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella, acerca de que la Biblia es, la suficiente, segura e infalible palabra de Dios. Amén. Hermanos, esa es nuestra convicción personal. Y si esa es nuestra convicción personal, entonces ciertamente tenemos en las manos un tesoro al cual Cristo se refiere diciendo que es el tesoro de gran precio. El tesoro de gran precio, el cual debemos de valorar, amar, estimar, estudiar, obedecer y predicar hasta que lleguemos al cielo. Sobre ese fundamento debemos de edificar nuestras propias vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, para la gloria de Dios, hermanos, para la gloria de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Que Dios nos ayude a comprender esa revelación que nos ha sido dada como un regalo del cielo, como una carta enviada desde el cielo, dirigida de manera personalizada a ti y a mí, para que conozcamos a Dios, amemos a Dios y sirvamos al Señor conforme a lo requerido y demandado por Él. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta hora hemos estudiado acerca de la revelación. Te rogamos, oh Padre, que tu Espíritu nos conceda ahora disfrutar de este receso, de manera que podamos venir de nuevo a la segunda sesión con nuestros corazones y mentes frescos para seguir estudiando tu palabra. Te lo rogamos y lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén.